Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Artur Mas declara a esta hora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien le ha citado por la consulta independentista del 9 de noviembre. A las puertas del tribunal se concentran 2.000 personas, entre ellas el gobierno de la Generalitat en pleno. Y en esas puertas de ese tribunal está también Yolanda Canales.
Pues desde las 10 menos cuarto está Mas en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Deberá dar explicaciones por su participación en el simulacro de consulta, una participación que fue más genérica que la de su consejera de Educación, Irene Rigau, o la exvicepresidenta Joana Ortega. Firmó el decreto de convocatoria de la consulta y también asumió la organización del referéndum ilegal, eso sí, con voluntarios. Está por ver si hoy Mas responderá a las preguntas del fiscal y de la acusación particular. El martes no lo hicieron ni Rigau ni Ortega. Mientras tanto, a las puertas del tribunal continúan concentradas unas 2.000 personas para arropar a Mas.
El Partido Popular Vasco va a comunicar mañana quién va a sustituir a Arantxa Quiroga al frente de su dirección. Su secretaria general, Nerea Llanos, asegura que trabajan ya para elegir a la persona más adecuada.
Pues hoy empezaremos ya las reuniones, intentaremos pues llegar a un consenso sobre quién va a sustituir a Arantxa Quiroga lo antes posible. Tendremos que decidirlo pues entre los tres territorios, quién es la persona que mejor va a poder dirigir el futuro de este partido.
Cumbre extraordinaria de la Unión Europea en la que los 28 van a intentar cerrar definitivamente la crisis de refugiados. Desde el Bundestag, Angela Merkel ha reclamado una Europa solidaria y que se refuerce el Frontex. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Ante el Pleno del Parlamento alemán ha adelantado que Europa decidirá reforzar Frontex con más personal y más medios. Eso significa reforzar la agencia europea Frontex y que los Estados miembros envíen más personal para trabajar en los hotspots. Merkel es partidaria de agilizar la repatriación de los refugiados económicos. Considera clave a Turquía y el diálogo en Siria, pero advierte, no hay un interruptor para cortar el flujo de refugiados.
Nos acercamos ahora a la bolsa para conocer cómo ha ido la subasta del Tesoro o Parque Madrileño, Fernando Mañueco.
El Tesoro ha colocado 3.990 millones de euros en bonos a 3 años y obligaciones a 10 y 15. Después de la mejora en la calificación crediticia de Standard & Poor's, el Tesoro ha conseguido abaratar su coste de financiación en todos los plazos. El rendimiento de los títulos a 10 años ha pasado del 2,14 al 1,76%. Los bonos a 3 años ofrecen poco más del 0,26%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, una española se proclama campeona de la NBA femenina con el equipo de Minnesota Alcalá.
Se trata de Ana Cruz, jugadora efecto de Minnesota, el equipo que ha ganado esta madrugada la NBA femenina al imponerse 69-52 al equipo de Indiana en el quinto partido de la final. Ana Cruz se convierte de esta manera en la segunda jugadora española que consigue el anillo en la mejor liga de baloncesto del mundo. Antes que ella, lo ganó la mítica Amaya Valdemoro en tres ocasiones también en Estados Unidos. La cita del día en el deporte se encuentra en Nyon, en Suiza, donde se reúne el Comité Ejecutivo de la UEFA para decidir qué hacer después de la inhabilitación de su presidente Michel Platini por un asunto de corrupción. En caso de elegir un nuevo presidente, como exige un artículo de los estatutos de la UEFA, artículo 29, tiene todas las papeletas para ser elegido el español Ángel María Villar, que lleva 30 años al frente de la Federación Española de Fútbol. Y última hora en el mundo del tenis, torneo de Shanghái en China, el español Albert Ramos, que en la ronda anterior había tenido la heroicidad de eliminar al número 2 mundial Federer, acaba de ser eliminado en la siguiente ronda por el francés Songa.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
No solo eliminamos la basura y la suciedad, sino que también eliminamos los olores. Limpieza Hogar Canario posee la maquinaria y productos eficaces para la eliminación de olores en caso de incendios, inundaciones, animales o acumulación de basura. Limpieza Hogar Canario, su empresa especializada en todo tipo de limpiezas. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo su casa y oficina sin dejarle limpio el bolsillo. Teléfono 922-62-2074.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos, porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Cesta de la compra con Pepe Mujica. Pepe, buenos días de nuevo.
Pepe, hola, buenos días, Mayer.
¿Qué elegimos hoy para la cesta de la compra?
Pues mira, hoy seguimos apostando por productos que demuestran, Mayer, que cuando la competencia aprieta, los operadores no les queda otro remedio que satisfacer al consumidor a través de los precios. Y hoy, por ejemplo, hemos cogido dos de esos productos, calculamos que existen más de un centenar que garantizan el equilibrio insular y rompen la doble, el doble coste, en este caso con las islas periféricas. Nos hemos quedado, por ejemplo, con el vino tinto de Cull, que en estos momentos se vende al mismo precio en toda Canarias, 5,70 la botella. Tanto en Iberino, Carrefour, Mercadona, Spar, cualquiera de los grandes operadores lo tienen en esos momentos ese precio. Y después también con el precio Burgo de Arias, el de 3 unidades y 72 gramos. También tenemos que felicitarnos porque, sobre todo, las islas periféricas salen más beneficiadas, sobre todo frente a las capitalinas, que es donde se distribuyen las mercancías. Está a 1,99, también precio para toda Canarias.
Muy bien, pues Pepe, muchas gracias, un saludo.
Buenos días, un saludo.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One y Fuenergía o movilidad eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 07 07 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922 27 10 65. Mesón Clavijo 38.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Las 10 y 14 minutos, tenemos el gusto de saludar en nuestros estudios al portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Mayer.
¿Qué tal, cómo está?
Pues bien, aquí recorriendo esta mañana pues Las Palmas y encantado de estar aquí con ustedes.
Bueno, pues la verdad que le agradecemos mucho la entrevista porque además entiendo, Rafael, que las últimas horas del Partido Popular han sido, vamos a llamarlas, intensas. No sé qué palabra le pondría usted.
Bueno, sí, son intensas, claro, siempre es intensa. intenso cuando estás haciendo reformas, cuando estás en el gobierno, cuando tienes que acometer el cambio del país, siempre son intensas. Ahora estamos en un proceso que evidentemente tiene que abrir una nueva etapa, elaborar nuestro programa electoral, presentar listas a las próximas elecciones generales, y bueno, pues eso siempre es difícil.
Crea nerviosismo.
Crea nerviosismo, sí, pero bueno, esto es normal, ¿no? Mm. Nosotros lo que no hacemos es como otras formaciones políticas como el PSOE, que ha cuchillado a más de la mitad de los diputados, ¿verdad? Y ha hecho una escabechina allí en el Congreso de los Diputados muy importante, ¿no? Nosotros apostamos por la continuidad, por la estabilidad y por las reformas, y esto es un proceso natural que siempre surge en todas las formaciones políticas, especialmente en la nuestra, y bueno, puede ser que alguien se ponga nervioso, pero lo importante son los resultados, y los resultados están ahí, Mayer, 1.200.000 empleos creados desde febrero del 13, eso es lo importante.
Rafael, ¿ha sentado mal la entrevista y las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el seno del Partido Popular?
No, yo creo que son como un revulsivo alguna de ellas. Es verdad que algunos titulares eran más espectaculares de lo que luego se decía dentro, ¿no? Cuando uno leía la entrevista, ¿no? Porque esto de los titulares sacados de contexto, pues ya se sabe lo que produce, ¿no? Cierta desazón. Pero yo creo que lo que ha querido decir el ministro es precisamente esto, ¿no? Que estamos en un gran proyecto de cambio del país que ha permitido, pues, generar empleo, cambiar las cosas. Nos encontramos el país en una situación de desánimo, con una crisis económica muy importante, con una crisis territorial, con un desafío de los independentistas catalanes especialmente brutal, con una situación de crisis moral por la corrupción, y gracias a las reformas que hemos hecho, pues esto va cambiando, ¿no? España es hoy el país que crea la mitad de los empleos que se crean en Europa, 2 de cada 3 empleos que se crean para jóvenes en Europa se está creando en España, somos el país que más crece de la Unión Europea, y además el crecimiento se está trasladando al empleo, y esto es muy positivo para todos, ¿no? Y a mí me gustaría, pues, que en estos momentos, pues al hacer balance, que es lo que tenemos que hacer precisamente en estos días, pues habláramos de estas cosas y de qué es verdad, que hemos tenido que tomar medidas duras a lo largo de este tiempo, y ha habido gente, pues, que tenía, pues, menos profesionalidad o menos aguante, y a veces se ha echado un poquito atrás, ¿no? Pero bueno, esto es normal.
En las últimas horas también nos ha llamado la atención, y ya pongo el foco en el archipiélago, que el Partido Popular por primera vez en el archipiélago se haya sumado una moción votando en contra de los presupuestos generales del Estado, diciendo algo así como que pues no nos tratan bien en cuanto que, por ejemplo, la inversión tiene que ser la media según recoge el REF, tiene que estar dentro de la media según recoge el REF. Bueno, ¿le ha sorprendido a usted esta votación?
Bueno, yo sé que a veces, pues, las situaciones locales se ven de forma distinta, ¿no? Y que, bueno, aquí siempre se ha votado en el mismo sentido, ¿no? En Andalucía pasa un poco lo mismo. Mire, el Estatuto de Andalucía dice que se tiene que aprobar los presupuestos generales del Estado en virtud de la población, ¿no? Y que tiene que venir todos los días un 18% de lo que se invierte los presupuestos generales del Estado a Andalucía, ¿no? Aquí en Canarias, pues, pasa también lo mismo con el REF. El problema es que la suma de todos esos estatutos y de todas esas normas de cada uno de los territorios no da 100, da 200. Y entonces, pues, alguien tiene que poner cordura. Sí, pero... y eso lo hace el gobierno. Y el gobierno ha hecho una cosa muy importante, Mayer, fíjate. Ha sido que en el año 2015... en una situación de restricción presupuestaria aumentó las inversiones en Canarias en un 13%, y ahora para el 16 lo ha hecho en un 11%. Y además, pues mira, estamos mejorando el poder adquisitivo de los pensionistas año tras año, porque estamos conteniendo la inflación, vamos a devolver, pues, la paga, el 50% de la paga extraordinaria a los funcionarios también, los que residen aquí en Canarias, en ese próximo presupuesto del 16, y ahora, pues, en muy pocos días creo que los funcionarios de el Estado aquí en Canarias, pues, van a recibir el 25% de su paga. Y luego hemos hecho cosas muy importantes en Canarias, ¿no? El régimen fiscal canario que se ha aprobado, que ha sido una iniciativa del ministro Soria y del presidente Rajoy, que ha costado defenderlo en Europa, es el mejor régimen fiscal que jamás han tenido las islas. Y esto va a ser, sin duda alguna, un incentivo para la creación de empleo y el desarrollo económico. Y ahora, por ejemplo, el gobierno, pues, ha aprobado que el gobierno canario no tenga que devolver el ITE. Son 169 millones millones de euros, ¿no? Pues mire, esto es una cantidad muy importante para el gobierno canario. Y esto es lo que está haciendo el gobierno de España, porque cree que Canarias es una prioridad para el conjunto del Estado, ¿no? Y estamos muy preocupados porque mientras en otras comunidades autónomas está pasando en el conjunto de la nación, ¿no? Que el empleo pues va bajando y se crea empleo, pues aquí en Canarias pues no está funcionando igual y no se crea tanto empleo, ¿no? Y por eso hay que estimular más el empleo aquí, por eso estas medidas del gobierno.
Quizá por eso, perdón, Rafael Hernando, a lo mejor sorprende más la votación del Partido Popular, ¿no? Porque ahora que a lo mejor pues se mejora el presupuesto, que las relaciones Canarias-Estado pues han mejorado y como bien dice usted, pues ese delite, que es una cuestión que ha celebrado mucho el gobierno de Canarias y su presidente Fernando Clavijo, pues yo no sé si a lo mejor así era Antona, el secretario de los Populares en el archipiélago y también presidente del grupo parlamentario, quiere lanzar un mensaje a la población de Canarias de que el Partido Popular pues está despertando en el archipiélago.
No, yo creo que se está lanzando un mensaje de que el Partido Popular de Canarias es un partido reivindicativo que no está satisfecho, porque, oiga, mire, es que no se puede estar satisfecho. Yo también soy diputado por Almería y siempre digo que para Almería es insuficiente y que queremos que haya más, ¿no? Esto es normal y natural cuando entramos en el debate de los territorios, ¿no? Y es lógico y normal que el Partido Popular de Canarias pues quiera mejorar pues las inversiones y las infraestructuras, pero luego, pues claro, hay que casar todos los deseos de todos con la realidad de lo que son los presupuestos generales del Estado. En una política económica que nosotros hemos aplicado que tiene que ver con el equilibrio presupuestario, que consiste en que no se puede seguir haciendo la política que hacía el señor Zapatero, esto de endeudarse año tras año para luego que vengan otros a pagar las facturas. Nosotros ya pagamos muchas facturas cuando llegamos al gobierno en el año 2012. Fíjate que a Canarias Mayer le trasladamos casi 4.000 millones de euros para que pagaran las facturas de la sanidad, de la educación, los ayuntamientos pudieran pagar a los proveedores. Esto es lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular para Canarias y para el resto de España, ¿no? Y esto ha permitido pues cuadrar las cuentas, tener una situación sostenible en materia de inversiones, y ahora pues cuando han ido mejorando los ingresos del Estado, pues hemos podido bajar los impuestos, claro, y hemos podido hacer políticas sociales que nos hubiera gustado hacer antes, pero que era imposible.
Rafael, en la línea de lo que estamos comentando, yo no sé si hay algún oyente que coincida con mi planteamiento, pero ¿puede sorprender que Bruselas, el Fondo Monetario Internacional, nos pida que hay que corregir los presupuestos porque si no, no vamos a cumplir con el déficit, y el planteamiento que sigue haciendo el Partido Popular es el de intentar cuadrar las cuentas, pero a lo mejor no le salen?
Mira, Mayer, lo que dice Bruselas es que hay un riesgo de una desviación para el presupuesto de este año, un riesgo, no que se vaya a producir, de 3 décimas, que son 3.000 millones de euros. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 11 no había un riesgo, había un déficit oculto de 30.000 millones que dejaron los socialistas solo de ese año de desviación. Nos hemos tenido que enderezar la situación a pesar de que teníamos una caída en los ingresos fiscales de 70.000 millones de euros, que era una absoluta barbaridad. Y ahora, pues bueno, el año pasado también nos dijo la Unión Europea que había riesgos de que se desviara y de que no se generara el empleo que hemos creado en España, y lo hemos creado. No acertó la Unión Europea con sus previsiones ni en el año 13, ni en el año 14, ni lo ha hecho en el 15. Y nosotros estamos trabajando porque creemos en lo que presentamos. Nosotros no hemos hecho unos presupuestos electoralistas. Hemos hecho unos presupuestos con sentido común y hemos bajado los impuestos porque hemos visto que en unos momentos en los que ya los ciudadanos son conscientes de que lo más duro ha pasado y de que estamos en una fase de recuperación, pues se ha estimulado el consumo, eso ha generado empleo. Hoy las familias pues ven el futuro afortunadamente con otra perspectiva. Nos queda mucho por hacer y por eso lo que planteamos para la próxima legislatura es crear 2 millones de empleos más. Hemos creado 440.000 el año 14. Vamos a crear, o van a crear los españoles, gracias a la reforma del gobierno, 600.000 este año 15. Y en el año 16, pues aspiramos a crear otros 500.000. Claro. Yo entiendo que eso a veces, visto por un señor como el señor Moscovici, que ha sido ministro socialista en Francia y que dejó un déficit oculto, ¿verdad?, una desviación presupuestaria allí de 1,3 puntos y que en ese año se perdieron miles de empleos en Francia, pues esto le cuesta entenderlo. Pero claro, yo creo que nosotros tenemos otra forma de ver.
Yo creo que la preocupación, y veo algún mensaje que nos está llegando de los oyentes, va sobre todo en la línea de ¿nos encontraremos alguna sorpresa después de las elecciones? ¿En recorte?
Bueno, la sorpresa puede ser que gobierne el Partido Socialista y entonces pues que quiera modificar la Constitución, como dice el señor Sánchez, y volver a las viejas épocas de crecimiento del gasto público desmedido, ¿no? Y que entonces pues nos encontremos en una situación, que es lo que sucede siempre que gobiernan los socialistas, en las que pasamos pues del empleo y del crecimiento a la crisis y a la recesión y al desempleo. Este es el riesgo fundamental que corremos, o que algunas comunidades autónomas donde han entrado nuevas personajes o nuevos organizaciones políticas que no conocen absolutamente nada, ¿no? Y que van con compromisos que lo que prometen es el paraíso a la gente, se enreden en una situación de gasto público absolutamente insostenible y eso haga que las cuentas se descuadren. Pero si sigue el gobierno del Partido Popular, pues tenemos una ley de estabilidad presupuestaria que obliga a impedir estas situaciones. Nosotros no la vamos a derogar. Zapatero lo hizo cuando llegó en el año 2004 y así nos lució el pelo, ¿verdad? Y por lo tanto, por las próximas elecciones Mayer van a ser muy importantes para que precisamente los ciudadanos decidan qué es lo que quieren. Si la vuelta al pasado o el salto, ¿verdad?, al vacío, o quieren la estabilidad, la experiencia y un gobierno que ha demostrado claramente que cuando se aplican sus políticas, pues se crea empleo y España crece.
Le pregunto por último, porque sabemos que tiene una agenda muy apretada en Canarias, por la dimisión de Arantxa Quiroga. ¿Estaba en la previsión que dimitiera? ¿Comparte usted esa dimisión?
Bueno, mire, la vida de los partidos políticos es compleja. En el caso del País Vasco aún lo es más. El Partido Popular allí ha sufrido un acoso de forma permanente. Hasta hace muy poco tiempo las personas de nuestro partido, como Arantxa, como Alfonso Alonso, como otros, tenían que ir todo el día con escolta y eso ha sido muy duro, ¿no? Y al final, pues en política, afortunadamente, pues hay que estar cuando uno cree que es útil, ¿no? En los distintos puestos que ocupa. Si uno cree que ha llegado su momento de irse y que su proyecto pues no es el más adecuado, pues es mejor que se vaya y que deje paso a otros. Es que esto pasa normalmente en las formaciones políticas. Lo que ocurre es que cuando pasa en el PP, aquí, bueno, parece que arde Roma con Santiago, ¿no? Y cuando pasa en otras formaciones políticas no pasa nada. Entonces es una cosa pintoresca. En Podemos hemos visto que ha dimitido la secretaria general de Cataluña. Oiga, nadie ha dicho nada. En el Partido Socialista se han cargado al 50% de los diputados que tienen escaño, han hecho una escabechina bestial. Yo no conozco a los candidatos del Partido Socialista de Almería, por ejemplo, por ponerle mi circunscripción. Oiga, aquí nadie dice nada, ni habla de crisis, pero hay un cambio en el PP, o alguien se va, o dice que se va, y se arma la de San Quintín. Bueno, pues yo creo que estamos a veces exacerbando cosas que lo que son procesos naturales, especialmente cuando llegas a final de legislatura, o en el caso de Arantxa Quiroga, cuando ella pues no se encuentra con fuerzas para sacar adelante su proyecto. Lo normal es dejar paso a otro, y esto es una formación política que defendemos un proyecto de centro-derecha, liberal, conservador y humanista, ¿no? Y yo creo que esto es lo importante.
¿Están hechas ya las listas al Congreso?
No, que va. No están hechas ni en el archipiélago ni en ningún sitio.
José Manuel Soria, ya imagino que sí las encabezará, ¿no?
Bueno, esto tiene que decidirse en su momento. Yo creo que José Manuel Soria ha sido un gran ministro que ha puesto a Canarias precisamente en el mapa, ¿verdad?, de las decisiones que a diario tomaba el gobierno, y las consecuencias están ahí. Ha sido un gran
ahora también ministro. Hay que tener materias, cuenta, Rafael, la pérdida de votos importante en las últimas elecciones autonómicas, que sí, ahí yo no sí, sé si ustedes han analizado qué falló, si bueno, fue que intentaron imponer el petróleo, si bueno, que no han gustado los recortes en Canarias, ¿qué fue lo que falló, bueno, Rafael?
Yo creo que los recortes que ha tenido que hacer el gobierno canario tiene que ver con la política que hace el gobierno canario, no el gobierno de la nación. O sea, los recortes han sido recortes del gobierno canario. Lo que pasa es que, bueno, pues ya siempre se pone la máquina de propaganda para echar la culpa a los demás, ¿no? También en Cataluña dicen que los españoles, el resto españoles les robamos, ¿no? Bueno, pues aquí pues también ha habido gente que se ha dedicado a hacer una política de confrontación contra el gobierno de España, precisamente porque estaba José Manuel Soria de ministro en el gobierno de España, y entonces, bueno, pues se ha dedicado a esta política que me parece que no ha sido muy positiva ni muy rentable para Canarias, ¿no? Yo creo en la política del diálogo en las instituciones, y el gobierno de Canarias tiene que darse cuenta que saca más dialogando que haciendo oposición absurda contra el gobierno de Canarias. Ha sido un gran ministro, de verdad, de José Manuel Soria. Ha hecho una reforma del sector eléctrico espectacular. Antes subía la factura de la luz un 10% todos los años a todos los ciudadanos españoles. Eso lo hemos contenido. Ahora incluso el precio de la luz, de la tarifa de la luz, pues empieza a bajar en algunos casos. Ha desarrollado un plan de promoción y proyección de España en el exterior que ha hecho que batamos récords en número de visitantes, de turistas y de gasto por turista aquí en Canarias, pero también en el resto de España, ¿no? También en la península. Y bueno, yo creo que ha tenido, insisto, ha puesto en la agenda del día a día a las Islas Canarias y a los problemas de los canarios. Me gustaría que otras instituciones hubieran hecho lo mismo. Seguramente los datos de paro no serían tan dramáticos en Canarias si en vez de dedicarse a poner zancadillas o vivir obsesionado por poner zancadillas al gobierno de España, se hubieran dedicado a preocuparse más por los problemas de los canarios.
Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular en el Congreso, le agradecemos su visita a los estudios de la cadena COPE.
Muchas gracias, Mayer.
Buen día.
Buen día a todos.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Tiempo de monográfico, hoy con nuestro querido y admirado experto en bancos, es el hombre que nos defiende de los bancos, Carlos Gómez Sirven. Carlos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y nos vamos a ocupar a Aida Martínez, buenos días.
Buenos días.
De un asunto que toca mucho las narices, ¿no? Y que tiene que ver con esas dobles comisiones. El decreto, en principio, que ha sacado el gobierno, evitaría esto, pero vamos a entrar en detalles, leer la letra pequeña, que en eso Carlos es un experto.
Bueno, les hacemos un breve resumen a los oyentes y después ya pasamos a ampliar. El Consejo de Ministros aprobaba a principios de este mes de octubre un decreto que despejaba las dudas y la doble comisión existente ahora al sacar dinero en efectivo de un cajero. Al final, el dueño del terminal cobrará una comisión al banco emisor de la tarjeta y este decidirá, este banco, sí le traslada al cliente en su totalidad, en parte o nada, esa comisión. Tal como estaba previsto, el gobierno ha decidido tramitar la norma que regula la comisión de los cajeros automáticos con carácter de urgencia y con ella se evita la doble comisión que el consumidor había comenzado a pagar en algunas entidades.
Carlos, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, primero que nada, ¿qué es esto de la... vamos a partir desde cero, ¿qué es esto de la doble comisión?
Bueno, pues esto de la doble comisión es una comisión que empezó a cobrar en concreto la Caixa el año pasado por dar dinero de sus cajeros a aquellas personas que no fueran clientes de la Caixa y les cobraba 2 euros.
Si tú ibas al cajero de la Caixa y eras cliente de otro banco,
te cobraba 2 euros.
2 euros por extracción.
Exacto, 2 euros por extracción. Además de estos 2 euros por extracción, tu banco, el titular de tu tarjeta, también te estaba cobrando una comisión por sacar dinero de un cajero que no fuera el propio del banco que emite la tarjeta, ¿no? Entonces, se está cobrando dos veces por el mismo servicio.
Siguiendo el ejemplo que estábamos poniendo, si tú eras cliente de un banco que no fuera la Caixa, y tú ibas a sacar dinero allí, Uh-huh. A ti no te cobran comisión, digamos, en el momento de sacar el dinero, pero sí te la estaba cobrando el banco, los gastos de la cuenta,
exacto,
digamos.
Exacto, exacto. Eso es lo que estaba pasando hasta ese momento, ¿no? Si tú vas a sacar dinero de un cajero que no es tu banco, pues tu banco cobra una comisión. El año pasado esto se duplicó. En un determinado momento la Caixa empezó a cobrar 2 euros a aquellos que no eran titulares o clientes de la Caixa, por lo cual te están cobrando 2 veces por el mismo servicio. Esto es lo que el gobierno en este Real Decreto ha limitado, ¿no? Pero como bien explicaste al principio, yo creo que hay letra pequeña, ¿no? Yo creo que al final no las van a seguir cobrando. Nosotros cuando nos cobran 2 veces nos da igual quién nos cobre. El problema es que nos están cobrando, ¿no? Entonces lo que dice ahora la letra pequeña es que el titular del cajero no te puede cobrar directamente los 2 euros, que se los cobrará a tu banco, a quien te dio la tarjeta, y que ya tu banco verá cómo te los cobra a ti.
Con lo cual, al final,
lo va a acabar,
tarde o temprano, ¿no? No lo van a trasladar, ¿no?
Claro, entonces, evidentemente los bancos van a diferenciar, pues, a clientes, como siempre pasa, aquellos que tienen más saldo, menos saldo,
o más producto.
O más producto, pues no se los acabarán cobrando, pero al ciudadano...
¿Cuánto es lo lógico que te cobre un banco por sacar dinero en otra entidad?
Bueno, pues lo normal, si hablamos en euros, pues, incluso habían bancos que están cobrando sus 4 o 5 euros por sacar dinero de otra entidad. Eso no está limitado.
Pero eso en el momento de sacarlo.
En el momento de sacarlo...
No, pero me refiero como gasto bancario, o sea, como gasto de tu tarjeta, ¿cuánto te puede cobrar un banco por ofrecerte ese servicio de sacar dinero de otro banco?
No, él te lo cobraba por operación que
hicieras. Por operación.
Por operación que hicieras, eso tenía una comisión, pues a lo mejor incluso llegaba a 6 euros, ¿no? Hay bancos que no, se lo cobran a sus clientes, pero normalmente sí te cobraban 4, 5, 6 euros.
¿Por operación?
Por operación. Esto estamos hablando de una cantidad de millones impresionante, ¿no? Uh-huh. Hay una media de 900 millones de operaciones al año en los cajeros. O sea, multiplica.
Que es un negocio muy rentable este.
Claro.
El de cobrar comisiones por sacar dinero.
En entonces lo que pasaba es exactamente que además de esa comisión que siempre te han cobrado, ahora te cobraban otra que era los 2 euros. La Caixa empezó con esto y ya se estaban apuntando todos los demás bancos a esta situación. El gobierno lo ha regulado. Pero como yo creo que lo ha regulado con letra pequeña, porque al final yo creo que tu banco te va a acabar cobrando también esa comisión por ir a sacar dinero al cajero de otra entidad, ¿no? O la ley se lo permite.
Yo me pregunto, y seguro que más de un oyente también, bueno, si algún oyente quiere preguntar algo específico, siempre está Carlos Gómez, sirven a disposición de los oyentes en el 610-1080-10, que es nuestro número de WhatsApp. 610-1080-10. Yo me pregunto, ¿de verdad esto tiene un coste para los bancos?
No, es como muchas comisiones. Hay muchas comisiones que, por ejemplo, vamos a decir una y que todos los empresarios estén atentos a esta. Un banco no puede cobrarte una comisión por devolverte un cheque. Hay muchas empresas que ingresan un cheque en su cuenta, el cheque no tiene fondos y el banco te cobra una comisión. Esa comisión no es legal. Está bien que te cobre por dar un cheque, dejarte la cuenta en descubierto, y eso tiene unos intereses, pero por el hecho de devolver un cheque se cobran comisiones y esa comisión es ilegal. ¿Qué pasa? Que mucha gente no la sabe, muchas empresas tampoco la saben y mucha gente no la reclama. Pero eso es una cantidad de dinero tremendo al año, ¿no?
¿De cuánto podemos estar hablando?
Pues de cientos de millones de euros. Claro, cientos de millones de euros. ¿Sabes lo que pasa?
Si eso le pasa a alguien, lo debe reclamar.
Lo debe reclamar.
Porque no es justo.
No es legal.
Es ilegal.
Es ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a ti tú llevas un cheque a tu banco, te lo ingresan y te lo devuelven. A lo mejor si el cheque no es de mucho importe, pues la comisión que te cobran, pues son 10 euros, 8 euros, 9 euros, evidentemente. Nadie va a reclamar a un juzgado para que tu banco te devuelva 8 euros o 10 euros, ¿no? Esto pasa a veces cuando hay empresas que ingresan un cheque de una cuantía muy elevada, por ejemplo, un cheque de 300.000 euros, 200.000 euros, si lo devuelven, pues a veces las comisiones que han cobrado, y por eso si hemos tenido que ir al juzgado, son 10.000 euros, 8.000 euros o 9.000 euros por devolverte un cheque, ¿no?
Que además tú no sabes si tiene fondo o no tiene fondo ese cheque.
Evidentemente, pero es que además el banco no le está produciendo nada. Simplemente tú ingresas un cheque, resulta que el que te lo iba a pagar no tiene fondo y el banco no te lo paga. Entonces,
con decirte, mire que esto no tiene fondo, ya está, ¿no?
Evidentemente, pero además es que eso no es ningún servicio que te preste un banco, sino simplemente tú ingresas un cheque y el cheque no tiene fondos. Entonces, eso genera una comisión y esa comisión es ilegal, ¿no?
Claro, porque encima que tú te llevas la sorpresa o la mala noticia de que no tiene fondos, encima...
Tu banco te cobra por ingresar en tu cuenta un cheque que no tenía fondos, dice esto, pero vamos a ver, a mí mi banco aquí no me está prestando absolutamente ningún servicio. Entonces, ahí sí que hay sentencias que dicen que los bancos no pueden cobrar comisiones por servicios que no prestan.
A día de hoy, si una persona va a un cajero, ¿le están cobrando comisión? ¿O técnicamente no debería ser así?
Técnicamente no debería ser
así. No debería ser. ¿Desde el decreto del gobierno?
No debería ser así. Después el decreto les da de plazo hasta el 1 de enero del 2016 para que hagan sus cambios informáticos y sus historias, ¿no? Pero no debería ser así. No te pueden cobrar dos veces por el mismo servicio y no te pueden cobrar los 2 euros. Esto que parece una bobería, estamos hablando de 900 millones de operaciones, pues calcula tú si cobramos 2 euros por 500 millones de operaciones, 600 millones, estás hablando de una cantidad de dinero
y lo que decías Carlos, es que el banco ya buscará la fórmula de cobrarnos por otro lado, porque no se pueden permitir, entiendo, dejar de ingresar esas cantidades brutales de dinero, ¿no?
Mira, yo soy de la opinión que como ocurre ahora en estos momentos, los bancos no ganan tanto vendiendo dinero porque los tipos de interés están bajos, ¿no? Ahora mismo, pues, los tipos de interés, el Euribor está muy bajo y la hipoteca está muy baja, aunque los bancos ya están empezando a dar créditos y determinados créditos ya los están empezando a cobrar a interés de un 8 o un 7%, pero las hipotecas siguen estando bajas. Entonces, los bancos buscan otras fuentes de ingresos, ¿no? Y las fuentes de ingresos son, pues, las comisiones que te cobran por todo.
Pues la verdad que es interesante que expliquemos esto bien. Voy a repetir lo último, o sea, técnicamente, después del decreto, nadie debería encontrarse con la sorpresa de que le cobran una comisión. ¿Y si se la cobran, qué puede hacer?
Bueno, pues si se la cobran, los medios son ir a tu banco y presentar una reclamación en el servicio de atención al cliente, que normalmente suele tardar y a veces no te hacen caso. Y si la respuesta no tiene respuesta o es insuficiente, pues cabe la reclamación ante el Banco de España. Yo sé que es una lata. Y que es una lata en la cual te cobran 2 euros y dices, bueno, voy a perder ahora el tiempo una mañana en ir a presentar una reclamación. Pero es el procedimiento que existe, ¿no? Uh-huh. El procedimiento que existe.
Claro, el que se lo encuentre, por 2 euros voy a perder más dinero yendo al Banco de España a reclamarlo y tal. Claro. Pero si no lo hacemos, no nos quejemos, ¿no?
Sí, no, claro, exacto. Si no,
porque en teoría, si presentas esa reclamación...
Si presentas esa reclamación, teóricamente te los tienen que devolver. Porque está prohibido por ley cobrar dos veces, dos comisiones por una misma operación, ¿no? Entonces te lo tendrían que devolver. Eso, y en cuanto a lo que hablábamos antes, a lo que comentábamos antes, de los cheques en descubierto, que parece una bobería, pues hay empresas que si miran para atrás a lo largo de 2 o 3 o 4 años, pues se les ha ido un dineral importante en comisiones que les ha cobrado su banco por ingresar cheques que en estos tiempos de crisis... muchos han venido devueltos, ¿no?
Hombre, gracias a las fusiones bancarias y de las cajas y de todo esto, pues ahora afortunadamente uno encuentra más cajeros de su propia entidad, ¿no? Pero yo quiero poner el foco en una cuestión, en lo que decías tú, Carlos, que si antes te cobraban una cantidad, ¿no? Uh-huh. Tu propio banco, yo estaría un poquito pendiente de cuando vuelva a sacar dinero de un cajero distinto al de mi entidad. ¿Cuánto me cobran a partir de ahora?
Exacto.
Porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa, ¿no?
Claro, claro. Eso hay que vigilarlo.
Y si te lo suben, ¿no?, mucho, no puedes hacer nada, ¿no?
Es que, por eso te digo que el Real Decreto tiene su letra pequeña, porque tampoco le limita a los bancos. Los bancos no están limitados en cuanto a las comisiones que tienen que cobrar, ¿no? Que es una cosa que yo entiendo que habría que regular.
Claro, porque tú imagínate que decíamos antes que te cobraba tu banco 6 euros. Y resulta que la otra entidad te cobraba 2. Y ahora, con el cambio con este decreto, por no perfilarlo todo bien, pues resulta que tu banco te cobra 8. ¿Dónde está el negocio?
Yo, claro, si al final no te ahorras nada, te sentarás con tu banco y le dirás, mira, o no me cobras o me llevo la cuenta, ¿no? Pero claro.
Sí, pero que no está de más que estemos al tanto.
Evidentemente que lo
porque
tienes
si,
que controlar.
Si, si no...
Los extractos de los bancos hay que controlarlos siempre, porque uno muchas veces no le presta importancia a eso y encuentras muchas comisiones, muchos cargos, muchas gastos de mantenimiento, de cuentas, de tarjetas que uno no tiene contemplado y que uno no se acuerda de firmado o que muchas veces no ha firmado y no está amparado, pero que el banco los cobra y te los carga. Evidentemente, yo creo que todo esto son cuestiones estadísticas, ¿no? Los bancos te cobran las comisiones y de 100 protestan 5, pues 95 que se quedan y 5 que protestan, pues a lo mejor se las quitan, ¿no? Pero que los extractos de los bancos, por lo menos una vez al mes cuando los recibes, hay que vigilarlos, porque siempre te vas a encontrar alguna cosita ahí cargada que parece una tontería, pero que son mucho dinero al año, ¿eh?
Bombitas la paga, ¿no?
Exacto.
Que viene.
Exacto. Pero que uno no tiene que prestar la atención al tema porque se producen muchos cargos y muchas comisiones, como digo, muchos errores que uno a veces no reclama o no ni se da cuenta, ¿no?
Pues siempre nos vienen de maravilla los consejos de Carlos Gómez Sirven, del despacho de Sirven y Granados Abogados, porque con los bancos hay que estar al loro.
Siempre. ¿Eh? Uno no puede relajarse nunca.
Que no exacto. No pierdas el puntito de tensión, porque cuando te despiste, ahí está.
Exacto.
Una comisión, un no sé qué,
sí,
un no sé cuánto.
Claro. Los bancos, evidentemente, nos cobran por todo, y si pueden, nos cobran por todo y por más, ¿no? Que hay que vigilarlo.
Carlos, gracias por la visita a los estudios de la cadena COPE.
Muy bien, a ustedes, un saludo.
Las 10:44.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ya estamos en nuestro espacio del motor con Cipriano García. Cipriano, muy buenos días.
Buenos días, Mayer. Por cierto, que se dice que viene temporal. Estoy en el norte, estoy entre Santa Úrsula y La Victoria. El día de verano que mejor hemos tenido, yo creo que todo el año. Pero bueno, estaremos pendientes por llegar.
Qué curioso.
Precioso, cómo se ve el Teide, cómo está el norte. Yo no sé lo que va a pasar. Por cierto, tengo que subir al Teide a mediodía, pero precioso. Precioso, en la parte del norte, por lo menos.
Ten cuidado, que estamos en avisado amarillo por lluvias y por viento.
Oye,
ayer le planteé a Cipriano una pregunta que yo creo que tiene su miga, ¿no? Explicamos en su momento, Cipriano, que el software que le instalaron a los coches Volkswagen, o a los motores Volkswagen, era un software específicamente diseñado para engañar a la ITV, o para engañar el sistema de detección de gases, ¿no?
Correcto.
Y entonces ayer nos planteábamos, le decíamos a Cipriano, que es nuestro experto en motor, Cipriano, y ahora esos coches, cuando pasan por la ITV y le colocan el detector de gases, se supone que se produce un engaño. ¿Y qué hace la ITV con eso? ¿Se queda con el engaño? ¿Hace algo? ¿No hace nada? Era la pregunta que le planteábamos a Cipriano.
y no puede hacer nada la ITV. Ayer intentábamos tener a alguien de la ITV con nosotros y nos decían que no, que esperáramos un poco, que el delegado no había manera, y me explicaban un poco, ¿no?, que parece ser que esos coches TDI, los que estamos hablando, una de las cosas que tenía es que no sube de 3.000 vueltas cuando está en cero. Es decir, cuando tiene un cambio, vas en carretera, puedes subir a la vuelta que quieras oportuno, tú buscar a cambiar, pero cuando lo tienes en un punto muerto, digamos, que cuando se revisa en las ITV, pues no sube de 3.000 vueltas. Por lo tanto, ya no solo lo que hacía el software con ese tema, sino que además debería desde muchísimo tiempo antes decir, mira, este coche no puede pasar la ITV porque no pasa de 3.000 vueltas en punto muerto, por decirlo de una manera, para que todo el mundo nos conozca. Pero nosotros nos hemos desplazado al norte de la isla de Tenerife, estamos con Clemente Mamposo, lleva 40 años hablando de inyecciones, y de antes de nosotros saber lo que era un inyector, ya pues ya don Clemente, su empresa en Nordiesel, en Santa Úrsula y La Victoria, está con nosotros. Yo creo que nos puede despegar por lo menos ese tipo de cosas, Mayer, en las que estamos comentando para los oyentes, que muchos de ellos se están haciendo la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando vaya a la ITV? ¿Qué me van a decir? Sí, sé que me lo van a cambiar, sé que la casa está detrás, pero yo no quiero cambiar de coche. Luego va a ser un tema muy importante, y ya saludamos a don Clemente Mamposo, que nos escucha. Don Clemente, buenos días.
Hola, buenos días.
Ya te escucho, Mayer.
Clemente, buenos días. Ayer incluso nos pusimos en contacto con el gobierno de Canarias, ¿no? Y le preguntamos a la Consejería de Industria si ellos han pasado alguna orden a las ITV del archipiélago, algún protocolo de qué se hace con esos coches. Y la respuesta fue que técnicamente el que tiene que actuar es Volkswagen, y que las ITV se quedan con el engaño.
No, pero en principio las ITV las están pasando correctamente. El coche, ya con anterioridad de Volkswagen, había algunas marcas que por motivos de antipolución evitaban de que no en vacío no subiera de 3.000 vueltas, porque hay muchos conductores que les gusta darle que te pego sin necesidad ninguna acelerar, y estás emitiendo gases, vamos, sin necesidad ninguna. Uh-huh. Volkswagen, una de las cosas que ha hecho es eso, para, bueno, yo no sé si para engañar después también a las pruebas que dan antipolución, o para evitar también la anticontaminación, ¿no? Para evitar la contaminación.
Sí, pero quiero decir, Clemente, o sea, si supuestamente ese software se hace para engañar y para para tapar realmente la contaminación que genera uno de estos vehículos, si tú en la ITV le metes el detector, te vas a quedar con un parámetro falso, ¿no?
Sí, en principio sí, porque en el momento que esté parado, la centralita automáticamente detecta que el vehículo está parado, y no es necesario suministrar tanto cantidad de combustible. Pero es en la práctica, creo que tampoco, porque esos vehículos circulando y ninguno tira humo. Ningún vehículo de esos te tira humo. Para que es otro que sí que pasa la ITV, que están, digamos, legalmente establecidos, y te mandan un viaje de humo endemoniado, ¿no? Mm. El problema que está es, efectivamente, en el software, eso lo tienen todavía bastante, una información bastante reservada. Volkswagen ya ha comunicado que sus motores diésel los va a rediseñar todos, lo que esté fabricando ahora, para poner otros sistemas con el UV y todo esto, para anticontaminación, ser más estrictos. Y esto, pues seguramente lo están bien cambiando inyectores, bien cambiando el software, ¿no? Y el vehículo se queda seguramente con la misma potencia, porque son vehículos que van sobrados de fuerza, con un refrigerio endemoniado. Y repito, yo estoy todo el día, Dios, probando coches en carretera, y esto rara vez lo rechazan la ITV, porque si tiene alguna anomalía, ¿no? Puede subir la contaminación, pero mirando, tú los ves en carretera, no tiran humo esos coches nunca.
Claro.
O sea, que esto es un hecho bastante complejo, puede afectar a todos los dieces en general, a todas las marcas. De hecho, se están quedando la cabeza porque la Euro 6 es más estricta.
Claro. Y otra pregunta que nos traslada aquí un oyente, que yo creo que es oportuna, ¿no? Dice un oyente, dice, buenos días, Clemente, ¿qué le parece que en el Valle de la Orotava la ITV de los relejos, por ejemplo, ponga pegas a ciertas cosas insignificantes? Y esto nos lleva a hacernos una pregunta. Ahora que tenemos la ITV de siempre y las nuevas, las privadas, digamos, o las que han surgido de iniciativas empresariales privadas, ¿se puede dar que en unas sean más exigentes que en otras?
Más flexibles. La normativa es igual para todas. Por lo tanto, si no la cumplen, eso es denunciable, ¿no?
No se puede dar que una de estas empresas nuevas de ITV diga, no voy a ser demasiado exigente, no voy a hacer que la próxima no vengan por aquí.
Para captar clientes,
sí.
Bueno, puede ser. En esto, por ejemplo, en las pruebas de opacidad hubieron problemas de roturas de motores, porque claro, la prueba es muy exigente, tienes que darle tres acelerones en vacío a toda pastilla. A muchos clientes no les gustaba eso, y en algunas ITV ahora, pues, feo que no le largan, no hacen la prueba con todas las exigencias que debía hacer. Pero, repito, yo quiero pensar que en todas apliquen la misma porque la normativa es para todas igual.
Muy bien.
También darse lo que usted decía de que va a intentar captar clientes puedan ser un poco más flexibles.
Sí, sí, sí. Clemente, gracias por aclararnos estas cuestiones. Si le parece, otro día hablamos con más calma.
Buen día a usted y sus oyentes.
Gracias, amigo.
Hasta luego.
Bueno, las explicaciones de Clemente Mamboso que nos aclaran un poco esta situación, pero vamos, que nos quedamos con la reflexión que hacemos al principio, ¿no? Pues si tú llevas el coche a la ITV y eres de los motores que están afectados por lo de Volkswagen, pues evidentemente vas a engañar a la ITV, pero vamos, tu coche va a pasar porque precisamente lo engaña. No sé si quieres apuntar algo más, Cipriano.
No, ese tema que yo desconocía, ayer hablando con algunos amigos de la ITV, intentando que alguien nos diera una explicación, pues nos decían eso, ¿no? Es verdad que cuando vamos a probar el coche a la ITV, lo que hacen es, cuando dicen el vacío, es nosotros, para nosotros, para que lo conozcamos, tener el punto muerto y acelerar, y este coche, esos que tienen el software ese, no pasa de 3.000 vueltas, por lo tanto, desde el principio que salieron esos coches, ya tendrían que saber que había un fallo ahí, que necesitaban que para hacer esa prueba en la ITV tendría que pasar de 3.000 vueltas. Sin embargo, no pasaban y estaban pasando la ITV.
Ya te escucha Julio, Cipriano.
Pues Julio Martínez es la persona, bueno, que más trabaja por el mundo del motor en este rally Orbecame Isla de Tenerife, que tenemos el fin de semana. Es el rally que lleva el nombre de la Isla de Tenerife. Y bueno, pues siempre, como fue piloto y le gusta innovar, tramos nocturnos, va a ser este fin de semana, tenemos 107 participantes, todo un espectáculo el que se prepara, tenemos la capital de Tenerife, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife para la salida y la llegada del rally, en fin, que me imagino que Julio estará en la última hora, porque hoy es jueves, verificaciones mañana viernes en Taco en las instalaciones de Orbecame, por la noche, como digo, dos tramos kilometrados nocturnos, muy bonito, y vamos a saludarle. Julio Martínez, bienvenido a COPE Canarias, buenos días. Hola Julio, buenos días.
Uy, parece que hemos perdido la comunicación con Julio Martínez, no sé si sigue por ahí, a ver si podemos recuperarlo, que queríamos saludarlo, pero debe ser que hemos tenido algún problema con la conexión. Cipriano, nos llegan mensajes de los oyentes sobre este asunto y nos dicen que bueno, que cómo es posible que las ITV no se hayan adaptado a esto nuevo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto es un problema que no estaba contemplado, Cipriano. Cipriano.
Mayer, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí. Digo que pregunta al oyente que cómo es posible que las ITV no se hayan adaptado a esto. Pero, claro, lo cierto es que esto es nuevo, que es un escenario nuevo y que hasta las ITV, hablando de tanta tecnología, yo creo que se le escapará a esto, ¿no? No pueden cambiar ellos el sistema para detectarlo, ¿no?
Pues no, porque el coche no pasa de 3.000 vueltas. Esos coches están preparados para que no suba de 3.000 vueltas. Ese era el tema. Me lo comentaba ayer un compañero, un trabajador de la ITV, que precisamente ya había una inflación porque los coches tienen que pasar de 3.000 vueltas para saber los gases que ella fuera por el escape. O sea, sin embargo, no podían comprobarlo y pasaban así. No solo ese coche, sino también hay otros coches que tienen ese tema. No sé si otras marcas que tienen el mismo sistema, pero no sé si al final pues tienen también el problema que estábamos comentando con Volkswagen, que va más allá de lo que uno pueda pensar, más.
Creo que ahora sí nos escucha Julio. Julio.
Sí, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Julio. Me imagino que última hora, ultimando todo y nervioso porque todo salga bien el fin de semana en el rally que lleva el nombre de la Isla de Tenerife, Julio.
Sí, estamos, bueno, nerviosos, sobre todo cautos por el tema de la alerta que se está, o prealerta que hay en estos momentos. Y la verdad, claro, que en caso de convertirse en alerta a partir del viernes a las 8 de la noche, que es cuando se celebraría la prueba, pues lamentablemente por obligaciones reglamentarias teníamos que aplazar o suspender la prueba.
Por lo tanto, esa es la última hora y habrá que estar pendiente, Julio, ese tema que acabas de apuntar tú, que podría llegar, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos ahí pendientes de que, claro, las autoridades y el gobierno de Canarias, responsable de todo esto, llevar un evento en la calle con tanta gente y en la cumbre, pues no es conveniente, y ya lo vamos a valorar el daño que pueda hacer la tormenta que va a pasar. Todo prevale, todo lo que ahora mismo, todos los indicios es que mañana el plato fuerte va a ser por la mañana. Vamos a ver cómo quedan las carreteras y bueno, yo creo que con la colaboración de todos, la organización y Cabildo Carreteras, pues podamos sacar adelante esta prueba este fin de semana.
Nunca mejor dicho, con la colaboración del rally de todos, como bien se ha denominado del comité organizador. Volvemos a la noche, Julio. Tú fuiste piloto, sabes lo que son estos tramos kilometrados, subir el Diablillo y bajar los Loros. Va a ser el primero de los tramos mañana en la tarde-noche en la Isla de Tenerife, estamos comentando de este rally, y luego ya el descenso de Güímar, por decir, el lomo de Mena con el descenso de Güímar. Tú fuiste piloto y qué bonito, ¿no? Aunque es un riesgo tremendo porque todos sabemos correr de noche, pero qué bonito para un piloto volver a participar de noche también, ¿no?
Sí, la noche lo que tiene que, como organizador, nos facilita el cierre de carretera. Una carretera como la dorsal de Tenerife, o la de Los Loros, o la de Wimar, si la hacemos los tramos a media tarde, está colapsada con los vecinos. Y para molestar lo menos posible, nos vamos a una banda horaria casi nocturna, digamos, porque a partir de la puesta de sol ya lo consideramos nocturno. El tramo de Wimar se hace a partir de las 10 y 20 de la noche, con una hora bastante buena, que bueno, que yo creo que a 11 y media, 12 ya se haya finalizado todo. Y en cuanto a Los Loros, que ahí hay menos vecinos, pero sí el tráfico del turismo que sube, pero bueno, sabemos todos que hemos controlado estos días previos a la carrera el paso de vehículos a partir de las 9 de la noche hacia la zona Alcaide, y es nulo, o sea que prácticamente ahí no, tampoco vamos a tener ninguna dificultad para con la Guardia Civil para cerrar estos tramos.
Pero esto del viernes que estaba comentando Julio, y luego ya pues los 7 tramos kilometrados que vamos a tener el sábado. Yo siempre invito desde COPE Canarias, Julio, a los que no les guste el automovilismo, pero que sí, que den un pasito a la ceremonia de salida la tarde del viernes, las verificaciones en Taco, en Ordecame, que eso sí que es bonito, ir con los niños, hacer fotografía, el autógrafo, pasar un ratito agradable en plan paseo, y como no, la llegada después final en la tarde noche del sábado, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahora mismo recomiendo mañana a partir de las 3:30, que son las verificaciones técnicas en Ordecame, en Taco. Bueno, ya de paso que es un patrocinador de la prueba, pues tiene unas magníficas instalaciones, y bueno, para ver toda la cantidad de marcas que tiene este grupo y lo interesante que es para todos. Y luego ya a partir de las 6 de la tarde, sí, darnos una vueltita por la Plaza España. Ya, como creo, hace 2 años, cuando vino Dani Sordo, fue mucha gente a la salida. Espero que el agua no impida que el buen aficionado pueda acudir a esa zona, ¿no?
Muy bien. Claro, Julio, sí. Un abrazo fuerte. Venga, salga todo bien. Cipriano, muchas gracias también. No te mojes.
A ti también, gracias, Maya. Vamos para el Teide. Un abrazo.
Muy bien. Bueno, destacamos como tema del día la aparición de esas naranjas en Canarias que no se sabe muy bien de dónde son. Palca denuncia que pueden ser ilegales. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Miguel Ángel San Blas nos va a contar cómo va el tiempo en La Palma. De momento, Guillermo García en la isla de Tenerife, ¿cómo está el día?
Bastante cubierto, Mayer, por lo menos en la capital tinerfeña, la metropolitana, muchas nubes, absolutamente cubierto en la capital tinerfeña. Eso sí, sensación de bochorno, pero ha llovido de forma intermitente durante toda la mañana.
Miguel Ángel, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer?
¿Cómo está el día ahí en la isla de La Palma?
Pues todavía no se nota esa situación del temporal, aunque hay en algunos puntos como los Llanos de Aridane o El Paso, donde sí ha comenzado a llover en la mañana de hoy. Eso sí, se avecina que viene temporal seguro, porque así lo marca.
¿Está negrito el cielo?
Sí, sí, está negro, o sea, va a llover sí o sí. Vamos a hablar hoy en la mañana de la COPE de varios asuntos, de ese... de